Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo está por ahí la
capital
del mundo?
Querido, un gusto saludarlo primero, un gusto saludar a todos los oyentes. Bueno, acá llueve ahora intensamente.
Claro.
Tuvimos una tormenta eléctrica respetable hace un ratito, el día amaneció desgraciado como en todos lados, pero por ahora no muy grave.
Sin mayores problemas, exactamente. Bueno,
por ahora esperemos que continúe así, ¿no?
Es así,
Bueno, primero, tengo muchísimos saludos para usted.
No me diga.
Sí, de un montón de amigos.
¿Dónde anduvo?
Me han escrito, me han dicho en la calle, y particularmente esta mañana, Juan, que tiene otro nombre, pero después se lo cuento, se llama Juan en serio, pero está... No le voy a dar más datos, me pidió que le enviara un abrazo grande, atento, escucha de todos los días. También,
bueno, un saludo para él, ¿eh?
Usted lo va a apreciar cuando sepa de quién se trata.
Bueno, ok.
Bien, bueno, tengo tres invitaciones primero, antes de ir a los temas del día.
Hágalas.
Esta noche, a las 20:30, en la Casa de la Cultura de Piriápolis...
Ah, ya lo había recomendado esto, sí, en tu muro de Facebook, yo lo vi esto.
Está buenísimo, porque vi el video anoche. Vi el documental anoche.
Ajá.
Es un trabajo de Fernando Fernández, que va a presentar su documental La Cuestión de la Cruz, sobre la cruz que está sobre el Cerro Pan de Azúcar, ¿no?
Sí, sí.
Un proyecto que se realizó a través de los fondos Procultura del año pasado de la Intendencia de Maldonado. Y algo que curioso, a Fernando yo lo conocía hace muchos años cuando era funcionario de casino, había dejado de ver. Y ahora, un amigo común, Will Negreira, nos vinculó y ayer estuvo por acá, pudimos conversar y pude ver el documental.
Sí, Wilson ya me había comentado, dice que es magnífico, ¿eh?
Interesante, muy interesante.
Sí, sí.
Es una documental. La idea de este trabajo comenzó en el 2003, cuando se conmemoraron los 70 años de la construcción de la cruz, ¿no? Un proyecto, toda la historia de Fernando, que se convirtió en apasionado de esta historia, es magnífica, porque tiene que ver con la historia de Piriápolis y con la historia de Francisco Piria. Un pequeño dato nada más, ¿no? Fíjate qué curioso. En realidad, la iglesia, el arzobispado de Montevideo, le encargó a Juan Cerrilla de San Martín el diseño de la cruz más grande del mundo.
Así,
para conmemorar esto, ¿no?
Mira.
En esa época todavía no se sabía que la Sierra de las Ánimas estaba el punto más alto del país. Por lo tanto, se consideraba que el Cerro Pan de Azúcar era el punto más alto, y allí se estableció el lugar donde se iba a construir la cruz, que fue, imagínate, en aquella época, a principios del siglo, lo dificultoso, porque no había la tecnología de hoy, porque había que trasladar al lomo de mula los materiales, la gente pernoctaba arriba, los trabajadores, ¿no?
Claro, todo un mundo.
Todo un mundo, ¿no?
Sí, sí.
Que además está documentado, porque Fernando logró entrevistar a mucha gente que fue testigo vivo de eso. Lamentablemente han fallecido todos ahora, pero en ese momento, cuando él empezó esta producción, pudo hablar con todos, tiene fotos, material fílmico de los años 20 y 30, es impresionante, realmente.
Sí,
es
sí.
Impresionante,
bueno,
¿no? Y él lo define como una buena oportunidad para recuperar nuestra memoria colectiva, ¿no?
Está muy bien.
Fernando Fernández, el director, Daniel Márquez hizo el montaje y la postproducción, y la música es de Gonzalo Gravina, gente que estimamos y queremos.
Por supuesto, le mandamos un saludo muy grande a todos y le felicitamos, y seguramente, bueno, vamos a tomar contacto con el material porque vale la pena, lo sabemos.
Sí, 20 y 30 esta noche en la Casa de la Cultura de Piriápolis, que está detrás de la terminal de Piriápolis.
Muy bien, muy bien.
Bueno, la segunda invitación esta noche es en San Carlos.
¿Qué pasa?
A las 20 horas se va a presentar otro libro también sobre una estructura emblemática de San Carlos, ¿no? La construcción de un símbolo, el Molino La Baña y sus 130 años de historia.
Ajá.
Que es el Molino La Baña fue un emblema, la producción de la época de San Carlos era un polo productivo, ¿no? Allí estaba la fábrica de Insa, por ejemplo, había un montón de industrias muy importantes. Y el Molino La Baña era un lugar muy importante. Hoy es una construcción semi derruida, pero allí se desarrollan diferentes proyectos, es muy emblemática para la ciudad de San Carlos. Y el profesor Federico Olascuaga escribió este libro que se llama Molino La Baña, 130 años de historia, que fue editado por Fin de Siglo y se va a presentar esta noche en la sala de conferencias del Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos, a las 20 horas.
Muy bien.
Así que tómelo en cuenta.
Muy bien.
Bueno, y la tercera invitación en realidad es para la gente que esté cerca de Punta de Maciel, allá en Florida. Vamos a tener una representante de primera línea, nosotros, pues la chinita va a estar por allí, ¿no?
Sí.
Mañana y el sábado se va a desarrollar el segundo encuentro de asalariados rurales en Punta de Maciel. Punta de Maciel es en el kilómetro 152 de la ruta 5. Los que vayan en hombro se bajan allí y son más o menos 8 cuadras de la ruta rumbo a Durazno a mano izquierda. allí se van a encontrar con Punta de Maciel, un lugar del que ustedes han hablado bastante, allí claro. vive María.
Claro, María Sánchez.
María Sánchez, de la que hemos hablado muchísimo.
María Sánchez, María Flores, perdón.
María Flores. Bueno, a ver, como siempre, María ha enfrentado un montón de problemas también, esto, porque, por ejemplo, le negaron el salón comunal de Mevir, allí los dueños del pueblo armaron otro encuentro. Este encuentro se va a hacer en su propia casa, porque no hay otro lugar, es un pueblo muy pequeñito. Pero bueno, allí va a concurrir una delegación de la OIT, va a ir el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, va a ir el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, el Mides va a enviar una autoridad regional, va a haber talleres, charlas, asistentes sociales para cuidar a los niños, y además, según me contaron, Genoveva, que es una gran cocinera de estancia, se va a encargar de las tortas fritas.
Bueno, detalle que... fundamental. Si claro, ahí,
el detalle de Genoveva me gusta.
El detalle de Genoveva, y además de ideal, me parece, mañana para comer tortas fritas.
¿Cómo?
¿No?
Por favor.
Bueno, desde las 9 de la mañana y el sábado va a estar por allí la Chinita, y también va a estar Alvarito Carballo, que es uno de los hombres que más ha trabajado con este tema de los encuentros de mujeres rurales, ¿no?
Exacto.
Bueno, vamos a nuestro tema.
Dale.
Hoy se supo en qué va a consistir el proyecto de capitalización de ANCAP, ¿no?
Sí, sí.
Ustedes ya lo referían temprano. En realidad ya está en el Parlamento el proyecto de ley, que en realidad es interesante encontrar una fórmula mucho más sencilla de todas las que nosotros habíamos planteado, ¿no? El Ministerio de Economía planteó condonar una deuda que ANCAP tiene con ese ministerio.
Claro.
Por 750 millones de dólares, que fueron los dineros que la tesorería le entregó a ANCAP para saldar la deuda que se mantenía con PDVSA por compra de petróleo, ¿no? Uh-huh. Fueron dos partidas, una de 500 millones y otra de 250 millones, en números redondos.
Claro.
Efectivamente, la solución que se encuentra, que es lo que aproximadamente se señalaba, lo había señalado el director nacionalista de ANCAP, que ANCAP necesitaría unos 800 millones de dólares de capitalización. Bueno, la fórmula que se encontró es esta: condonar la deuda. Hay mucha gente que ha protestado por esto, pero bueno, esta parece ser la fórmula más simple, ¿no? Es decir, es dinero que está en el ámbito público, ni entra ni sale, no lo tiene que poner nadie, claro. Es más sencillo. Es complejo, de todas maneras, porque esto deja otros aspectos planteados que tienen que ver con el problema ANCAP.
Claro.
Ayer, por ejemplo, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay manejó algunas cifras que rebaten el argumento de Sendic, ¿eh? La culpa no es de los pisteros, parece.
Ah, bueno.
Porque, claro, él explicó que calculando aún el cambio en el régimen que afectó el pago de las extras, la estimación queda muy lejos de los 50 millones de dólares que manejó el presidente de la República, ¿no? 50 millones anuales. Vale señalar que los pisteros son... que era la cifra que no teníamos, unos 8.000 aproximadamente. Creo que la cifra exacta son 8.034 en todo el país. Esa es la cifra que recibieron ese incremento de... fueron 10.000 pesos, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Bueno, o sea, por acá, por este lado, no va la cosa.
Claro.
Hoy el Diario El Observador publica más declaraciones de Sendic en la Comisión Investigadora, y dijo allí que en algunos casos ocurrió que la disyuntiva que tenía ANCAP era invertir o abandonar una actividad. Esto yo creo que ya nadie lo discute, ¿no? Porque que ANCAP necesitaba inversiones es algo que queda por demás claro.
Sí, lo que necesita son buenas inversiones.
Bueno,
pues malas inversiones no necesita. ¿No?
Ahí está el otro aspecto. Sí, claro. Pero está, de eso vamos a hablar porque también surgieron algunos datos. Pero digo, en línea general, lo que queda claro es que ANCAP estaba en muy mala situación. Y que además... teniendo en cuenta, fíjate vos qué dato ¿no? En los últimos 8 años, más o menos, ingresaron al parque automotor 300.000 autos nuevos. Más o menos, 300.000 autos nuevos. Lo que no quiere decir que los autos viejos hubieran salido de uso. ¿Está claro? O sea, fueron 300.000 nuevos vehículos, solamente automóviles, después contra camiones y ómnibus, un montón de cosas, ¿no? Que se incorporaron al parque automotor, lo que significaba que obviamente ANCAP iba a tener que proveer de combustible a ese parque automotor. O sea que ahí se necesitaban mejorar un montón de cosas. Bueno, en ese aspecto de esa disyuntiva que tenía ANCAP, enmarcó Sendic la modernización de la refinería de La Teja donde se construyó la desulfurizadora, ¿no? Y ahí surge el tema de la fiesta. Fue un tema, uno de los temas que se ha planteado. Yo voy a insistir con esto. Yo creo que el tema, en la maraña de números y en los montos que estamos manejando, el tema de la fiesta y el de la radio, del que voy a hablar al final, son temas menores. Pero bueno, están planteados. Yo los considero temas menores, digo, porque estamos hablando de 370.000 dólares. Sendic dijo allí que no es el directorio el que firma autoriza una factura para la contratación de baños, una carpa o actividad de ese tipo, ¿no? La boleta la firmó un gerente. Así que habrá que hacer responsable el gerente de eso, ¿no? Después dijo que se intentó impedir el ingreso de militantes de la Cámpora, que habían venido como 2.000 personas, ¿no? De todas maneras, la Embajada Argentina había distribuido invitaciones, unas 200 invitaciones que, según Sendic, sabíamos exactamente lo que eran, pero no se podía rechazar la invitación porque venían con nombre y apellido, ¿no? Y también señaló que a él le pareció un poco cara la fiesta.
Sí, eso dijo.
Eso dijo, exactamente, ¿no? Pero bueno, ahora la culpa la tiene el gerente, no el pistero.
Claro.
Por otro lado, como todos sabemos, los miembros nacionalistas de la comisión habían señalado que ANCAP había pagado sobreprecios hasta un 30% más elevados en el transporte de cal de 33 a Brasil, ¿no? El recorrido, ese traslado, es realizado por camiones brasileños contratados en forma directa, en tema de que ya explicamos, ¿no? Sendic dijo allí que Juan Romero, director de la división Portland, fue quien le dijo que en Uruguay no había camiones para transportar la cal. Yo leí el acta de la investigadora cuando estuvo Romero en la comisión y efectivamente dijo eso, sí, que no había camiones acá. Pero claro, le preguntaron si los camioneros uruguayos fueron consultados para ver si podían adaptarse, porque son camiones especiales, necesitan tolvas, digamos, para poder descargar la cal. Y efectivamente parece que acá había pocos camiones. Pero lo que también aparentemente sabemos es que esa empresa de camiones brasileños tampoco tenía los camiones. Es decir, que salió a comprarlos cuando recibió el contrato.
Claro.
¿Está claro? Sí. Ese no es un dato menor.
No.
O sea, si se hubiera consultado acá en Uruguay, capaz que había una flota de camiones que hubiera estado dispuesta a hacer la inversión.
Sí, claro. Yo creo que sí.
Muy bien. Por otro lado, tampoco dio demasiadas explicaciones sobre la contratación de la empresa argentina RN, que como ustedes saben es propiedad de el hermano del testaferro de Amado Vudú. Que dicho sea de paso, Amado Vudú puede ser el primer procesado argentino de la era Kirchner, ¿no?
Sí, tiene procesos judiciales y tiene que
ya
ir
le han impedido salir del
a tribunales
país,
ya. Sí, tiene que ir a tribunales ya, creo, en los próximos
exactamente.
Días.
Pues bien. ¿Qué explicó Sendic respecto a esto? Que esta empresa fue la encargada de la ingeniería de un remolcador para el ente y dijo que la misma fue sugerida por la Armada y no por ANCAP. Esto es lo que dijo Sendic. Lamentablemente, la versión taquigráfica de la comparecencia del comandante jefe de la Armada, Leonardo Alonso, en la comisión, donde también se refiere a ese tema, todavía no está colgada en internet, pero vamos a hacer referencia a ella cuando podamos enterarnos
claro,
de lo que dijo Alonso.
De lo que dijo, allí, claro.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, un dato no menor. Revisando las declaraciones de Romero en la comisión investigadora, me encontré dos cosas muy interesantes.
Claro.
Entre una serie de preguntas que se le realizaron, Romero, que reitero es el gerente de la división Portland, dijo el 7 de octubre a la investigadora: ningún gerente de ANCAP puede tomar una decisión de inversión y mucho menos de los números que estamos hablando, aunque obviamente sí se pueden dar opiniones y hacer estudios al respecto. ¿Está claro?
Sí.
O sea, ¿qué dijo Romero concretamente? Que todas las decisiones de inversiones fueron adoptadas por el directorio, no por los gerentes. Ajá. Que los gerentes opinaban o hacían estudios. Pero luego incorporó algunos datos que generan, por lo menos, incertidumbre sobre el futuro de esto, porque allí señaló lo que se había gastado en las plantas de cemento, por ejemplo, y lo que falta todavía. O sea, según Romero, lo que falta son 230 millones de dólares para poner operativos totalmente a la planta de Minas y a la de Paysandú. Que ante la situación que tiene hoy ANCAP y ante la reducción del mercado, porque obviamente la construcción descendió, ante las dificultades que hay para exportar ese posible excedente local, yo no sé cómo lo va a resolver ANCAP. Es decir, ¿cómo se van a terminar esas dos plantas? Eso no está planteado en ningún lado, porque cuando él concurrió todavía no teníamos la situación que tenemos hoy.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. Bueno, esto es lo que tenemos de información. Ahora, está circulando por internet una carta que escribió Javier Cousilla, gerente de servicios compartidos de ANCAP, que ha cuestionado en esa carta a dirigentes del Frente Amplio que él considera aliados a la derecha para dañar a la empresa.
Arrancamos la politización también de adentro.
Pero dijo algo más, específicamente a lo que me quiero referir. La emprendió contra los medios de comunicación.
Bueno, es un clásico, ¿no?
Dijo que se busca señalar la pauta en la radio comunitaria de Quebracho que no existía cuando los demás medios también reciben dinero por parte de ANCAP. Y dijo textualmente, pobre el periodista que informe cuánto ingreso proveniente de ANCAP entre el 2000 y 2015 en el medio que trabaja. Cuánto ingresó, debí decir, ¿no? Proveniente de ANCAP entre el 2000 y el 2015 en el medio que trabaja. Profesionales, sí. Incisivos, sí. Rigurosos también, pero no más cambidrio, termina diciendo Cousillas. Pues bien, algo personal. Yo me voy a dar por aludido por el señor Cousillas.
Claro.
Y públicamente lo quiero conminar a que revele cuánto dinero recibió de ANCAP Magoya FM, el medio que dirigí en Maldonado desde septiembre del 2006 hasta agosto de este año.
Claro.
Y le voy a adelantar la respuesta. Ni un peso, señor Cousillas. Porque mientras a una radio inexistente le dieron $5,000, a la mayoría de los medios del interior, y esto lo pueden corroborar con todos los directores de los medios del interior, ANCAP los ignoró. O sea, no es correcto lo que dice Cousillas. Debería apuntar sus críticas para otro lado. Y sería interesante, sería muy interesante, que Cousillas mismo revelara cuánto dinero y a quién le dio ANCAP en publicidad.
Claro, y eso estaría buenísimo que lo haga, claro, lo tiene que hacer, porque además, si bien los periodistas no mascamos vidrio, estoy seguro que todos los gerentes de ANCAP, los directores y los presidentes no mascan vidrio ahí, ¿eh?
Sí, está clarísimo.
No, porque se van a presentar a la sociedad como que ellos sí mascan cualquier vidrio.
Lo que pasa es que lo que estamos asistiendo en este momento, en este preciso momento,
Esa es la desesperación, me parece.
Es un reacomodo de ver cómo se van a presentar ahora, porque ahora mientras a unos se califican de teros a otros,
Y
saben que pasar culpas,
claro.
Y algunos explican otras situaciones, también los gerentes quieren posicionarse de otra manera, ¿no?
Sí, están nerviosos, digamos, ¿no?
Es que, con franqueza, Daniel, hay cosas que los propios gerentes ya saben, que hay cosas que no pueden ignorar. Ellos fueron responsables de muchas decisiones equivocadas.
Desde luego.
Más allá de que las firmara el directorio. El directorio político de ANCAP no tiene el conocimiento del ente que tienen los gerentes.
Claro.
Está claro que han estado años, que son de carrera, que son inamovibles, y que conocen al dedillo el funcionamiento de la empresa.
Sí, sí.
O sea, no puedes pretender que Sendic u otro director, o Labat, para citar dos de dos partidos, sepan exactamente cómo se produce cemento Portland, cómo se produce bioetanol, ¿está claro?
Por supuesto.
Tienen que recurrir a expertos.
Uh-huh.
Y bueno, los expertos eran los gerentes.
Ahí está, clarísimo, ¿eh? Bueno, muy bien, la seguiremos mañana, termina el trabajo de la comisión investigadora finalmente, así que comenzará ya otra etapa que nos acercará a los estrados judiciales.
Sí. Así todo sea. Pinta eso. Después sobre estados judiciales tengo una noticia para más adelante, pero sí, yo supongo que eso es una de las cosas que va a pasar. Ya les informó la semana pasada, va a haber cuatro informes, y alguno de los informes va a derivar todo este tema a la justicia.
Bueno, la seguiremos entonces, ¿eh? Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.